como abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos.
Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el 202 aniversario de la Revolución de Mayo, desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola. amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Venganza Será Terrible, todavía sin Alejandro Dolina, porque, como decíamos recién en el programa de Tom Lupo, el negro está viajando desde Madrid hacia Buenos Aires. Yo ya estoy aquí en los estudios de Radio del Plata. Y bueno, estamos muy felices, todo el equipo de La Venganza, por el viaje, el exitoso viaje, podríamos decir, así en la intimidad, que hemos hecho allí en Madrid, cómo nos han tratado la gente de la Sala Galileo Galilei, Luis Piedrahíta, todos los amigos que han ido a vernos allí, muchos argentinos, pero también muchos españoles, uruguayos, gente de otros países, gente que se desaznaba sobre lo que era, lo que es este programa La Venganza Será Terrible, y algunos que estaban ahí, no sé, como metidos de prepo, pero han sido noches realmente maravillosas las que hemos pasado en Madrid, y ahora con esta versión todavía de fragmentos grabados que vamos a compartir en brevísimos minutos. Pero como les decía, que tenemos agradecimientos para hacer a la gente de, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que son, gracias a ellos pudimos viajar. Y particularmente quiero agradecer a la gente de Aerolíneas Argentinas de Madrid. Aerolíneas tiene una importantísima oficina allí en la capital española. Y muy especialmente a Luis Piedrahíta. Ustedes lo habrán escuchado. Yo he recibido muchos tweets, así se dice a estos mensajes que me llegan a través del Twitter, que desinformo que lo tengo aquí abierto, con perdón de la expresión. Mi Twitter es @patriciobarton. Así de simple, @patriciobarton. Y ahí hay mucha gente muy contenta por la participación de Luis Piedrahíta en España. Luis es un humorista muy reconocido, es monologuista, es mago, y yo les quiero leer un fragmento de uno de los monólogos de él, de los varios libros que me ha obsequiado, que habla de cosas que a todos nos parecen cotidianas, pero que realmente no ocurren jamás. Presten atención. Dice Piedrahíta: es irritante que haya cosas que a todos nos parezcan cotidianas, pero que realmente nunca ocurren. Por ejemplo, el ser humano cree que si pisa una cáscara de banana resbala, y eso no es cierto. La gente resbala en cualquier momento, no necesita la cáscara de banana. Tampoco pasa que cuando alguien disimula se ponga a silbar. Eso es absurdo, a silbar. Si silbase te oye, llama la atención, es como decir: ¡hey, fui yo el que está silbando! ¿Y quién se ha sacado de la manga que los ladrones llevan antifaz? Los pobres cacos lo ven en la tele, creen que es imprescindible el antifaz, se lo ponen, entran en el banco y dicen: ¡arriba las manos! Queremos las bolsas que tienen el símbolo del dólar dibujado. Y los meten en la cárcel. ¿Y la desilusión que se lleva el pobre ladrón cuando no le dan un traje a rayas blancas y negras? ¿De dónde se han sacado eso de que los presos van disfrazados de paso de cebra? Otra cosa que no existe, aunque salgan las películas, es el gorro de dormir. Ese gorro con pompón. ¿Para qué sirve el pompón? A mí me lo preguntaron una vez y, como no lo sabía, me puse a silbar para disimular. Aunque nadie lo haya visto, la gente cree que es muy típico un señor desnudo dentro de un barril porque ha perdido todo jugando al póker. Pero ustedes saben la plata que cuesta un barril. El tipo no tiene para una camiseta y un pantalón de Zara, pero se puede costear un tonel de roble americano envejecido. El mundo está lleno de cosas que creemos que existen, pero en realidad no. Eso se llama imaginación. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Shock to luck.
Shock to luck.
Nuestra habitual sección dedicada al mal olor.
Sí, señor.
También llamada adiós mal olor.
Chao.
O también titulada yo no he sido.
¿Cuánto hacía no escuchaba?
O también
shock to luck.
Titulada la gallina que primero cacarea.
Exactamente.
Bien, adiós a los malos olores, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós.
Ahí va.
A veces, dice la introducción de este informe, por muy limpia que esté la casa, quedan vestigios aromáticos.
Para llamarlos de alguna manera.
¿Qué vestigio aromático?
Sí, acá alguien anduvo vestigiando, ¿eh?
Y no de risa.
Es muy mucho peor el vestigio aromático que cualquier otra cosa que se pueda decir.
¿Qué hace vestigio? Le dicen.
De algún plato especial, por ejemplo, que preparamos. Me imaginé. Para eliminar ese tipo de olores, existen recetas caseras muy efectivas. Atención, amiga, porque nos escriben personas que me dicen, tengo mal olor aquí, allá. Es decir, y aquí tenemos, según el lugar que tenga mal olor, la forma de contrarrestar. Por ejemplo, no es lo mismo un mal olor en la heladera que en el tacho de basura.
No, claro. O bien, sí, en las mangas.
En la heladera. Para limpiarla a fondo y eliminar los aromas desagradables, no importa. Primero hay que sacar todos los alimentos.
Bueno, no, pero no puede sacar todo.
¿Y cómo limpia?
Porque usted necesita... Es muy simple.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el limpiador de heladera?
Así es.
¿Cómo hago?
Mire, ¿tiene carbón?
¿En la heladera?
Pero escúcheme, el asado viene después. Primero hay que limpiar la heladera.
No, señor, con un carbón...
No, señor. Usamos el parqué.
No, señor, con un carbón usted le dice chau a los olores.
Escribo en la pared, chau.
Chau. O se lo tira por la cabeza el olor, el carbón.
Pone un carbón, el carbón absorbe gases.
No, perdón, pero usted le explicaron mal.
No, eso es cosa de brujería.
No es brujería, señor.
Te hacen un daño, te ponen un carbón y te absorbe los
gases. Al revés puede ser.
No, no, pero, no, señor.
Sí,
yo he visto carbones. Cuando yo me voy de vacaciones 5 meses, por ejemplo, que vacío la heladera y la desenchufo, pongo carbón en la heladera. Un bol lleno de carbón.
Ah, sí.
Sí.
Von Humboldt.
Y no tiene olor. La heladera no toma olor.
¿Usted no tiene miedo que, por ejemplo, el carbón siga dentro de la heladera y por ahí viene su esposo, señora, y se lo come creyendo que se trata, dice mi mujer, cada vez
carbonada, eso, claro.
La famosa carbonada de la que tanto se habla.
Se le pasaron los buñuelos. No, usted después eso lo saca. ¿Qué cosa?
Claro, porque si no, está la heladera, abre y puede ser la carbonera, le cae el carbón encima como en carne.
Claro. Ahora, lo que no sé, doy fe de que es efectivo ese método, pero no sé dónde queda el olor, si queda dentro del carbón.
Claro, y después se convierte en diamante.
O el dolor.
Sí. Yo un día olí un diamante y me imaginé que por el olor saqué que cuando en el tiempo en que ese diamante era carbón, lo habían usado para desodorizar la heladera.
No, señor, no da tiempo a la historia de la heladera para que se transforme eso en diamante.
¿Cuánto tarda un carbón en otro orden de cosas? Por el mismo. Un carbón en convertirse en diamante. Porque yo me compré 5 o 6 bolsas de carbón y la dejé en el fondo a ver si se me convertían en diamante. Salgo todos los días y lo primero que hago es mirar el carbón. Incluso escarbo un poco para ver si hay algún diamante, una breva, podríamos decir.
Pero tiene que aplicarle presión, me dijeron a mí. Tiene que apretar el carbón.
Yo a veces me acuesto sobre un carbón y le doy, pero ¿cuánto tarda más o menos?
No sé.
Estoy
cuánto.
Estoy poniendo la paciencia, ¿eh?
Pero señor, no sé cuánto tarda, pero supongo
pero
cuánto,
que... ¿La vida de cuántas
millones y millones de años?
¡Ey!
Y para eso me compré...
Yo voy a la joyería y voy a vender el carbón así como está.
Se lo dejo barato.
Diamantes demasiado frescos.
Claro.
Diamantes verdes.
Igual, ojo con el olor de la heladera, porque... Usted tiene que guardar las cosas en lugares herméticos. Por ejemplo, le sobra algo de comer y usted no lo tira.
Sí. A mí siempre me sobra algo, me lo como al otro día, realmente.
Bueno, pero para el otro día usted lo tiene que tapar en un recipiente hermético.
Si lo tapo no lo encuentro.
¿Pero cómo lo mandaba?
Un recipiente hermético, una caja fuerte, quiere decir. Sí. ¿Qué tiene miedo que se lo roben?
No, señor, si no le sale el olor y le invade toda la heladera. Si usted, por ejemplo, le sobró mondongo.
Con razón, yo te digo.
Con razón, sí. Las naranjas que me chupé ayer, tenía un gusto a mondongo espantoso.
Y yo el mondongo que comí no sabés la baranda.
Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar.
No, usted lo tiene que guardar en algo hermético o si no con un papel film.
Filmus.
No.
El mejor papel.
¿Qué es ese nylon que viene, veo, en
nylon,
rodillo? Nylon, pero que se adhiere, lo aprieta.
Era, no sé, ¿y quién vuelve? ¿Cómo van a volver
lo que
la
quiera
con eso?
Sí.
Después se la come.
Pueden volver una milanesa mordida.
Para regalo, así la ponen.
La guarda y no le larga olor.
¿Y cuánto tiempo aguanta?
Y lo que aguante la milanesa en la heladera, ¿cuánto aguanta? ¿Una semana?
No. ¿Cómo? ¿Y el freezer? ¿Para qué está? Bueno, el freezer me dijeron que puede aguantar 3.000 años.
Yo tengo milanesas del año 1964 en casa.
No, tanto no aguanta la milanesa.
Eran para el Mundial 66.
En el freezer un año le tira la milanesa. No sé el huevo, porque tiene huevo.
El huevo, según me dijeron aquí en este mismo programa, larga vida.
Sí, el huevo larga
porque
vida.
La misma cáscara del huevo, ¿entiende usted?
Sí,
es ya mucho mejor que ese filmus que usted le pone a las milanesas.
Sí, señor, eso es el huevo crudo, pero cuando usted lo tiene batido.
Bueno.
¿Y cómo voy a batir el huevo sin romper la cáscara, señor?
No, sin cáscara.
Lo sacudo como las maracas.
La milanesa tiene ya el huevo batido.
Ah, usted se refiere al huevo.
Pero
ya
el huevo
procesado.
En un estadio
está procesado.
Sí, claro, ya siendo un diamante prácticamente.
Claro.
Bueno, en la heladera vamos a dejar el mal olor. Y lo que sí, hay que cuidarse de lo siguiente. Pasa en las heladeras como en las vidrieras de la panadería. Bien. Hay como en todo sistema, en todo ecosistema,
¿sí?
Algo que entra y algo que sale. En un metabolismo no hay problema.
Ah, claro.
Pero a veces en las vidrieras o en las heladeras algo se estaciona.
Y permanece.
Y claro, usted entra cosas, saca cosas, pero hay algo en lo que no repara. Por ejemplo, un imperial ruso.
Sí, sí.
Por ejemplo, un limón. ¿Lo vio en la heladera? ¿No tiene en su heladera esos limones grises?
Sí.
Que están de una generación atrás.
No, sí. Yo a veces dudo
claro,
si
es nadie dijo, es un limón. Y después ya te forma parte del paisaje.
Yo me encariñé con los limones, claro.
Y queda ahí.
No, después lo confunde con un kiwi por ahí.
Claro, bueno. Por ahí se le pudre un higo adentro de la heladera y se la regalo. ¿Me entendés lo que te digo?
El sachet de mayonesa con los restos, con la última parte, siempre se
pasa. Claro, queda ahí endurecido, se fosiliza.
Sí. No, y también el limón le da asco, eso, el limón verde.
El problema es.
El sachet tiene una cosa patética, que es que si usted lo quiere usar, dice, había mayonesa.
Sí.
Entonces aprieta y no sale nada. Usted se da cuenta que queda un poquito, pero está sólido.
Busca un mármol después,
claro.
Y haciendo presión con una virome, un cuchillo, cualquier cosa plana.
Y hay gente que incluso se come el cuchillo emergente.
Pero no, tírelo.
Bueno, pero usted iba a decir algo y yo lo estoy interrumpiendo.
No, es que el problema también con la heladera, sobre todo, es cuando uno no vive solo. El problema con la heladera es cuando uno no vive solo.
Perdón, ¿cuál es el problema con la heladera, Bartol?
El problema con la heladera es cuando uno no vive solo. Bien. Entonces aparecen cosas en la heladera
que son del otro.
Del otro.
El infierno son los otros.
Sí, y señor. Que uno no sabe qué son. A mí en la heladera me apareció hace meses.
Sí.
Un frasco.
Un señor.
Y vuelto el carbón.
No, un frasco con un líquido que no sé qué es.
Un análisis, seguro.
No, no sé qué, le juro que...
¿Sabe qué puede ser? Agua de las aceitunas.
Sí, sí, señor.
¿Pero qué es?
O sea, lo mismo que dijo el señor.
Usted dice que se terminó la última aceituna.
Claro, y quedó allí el líquido que viene en las aceitunas, que es agua de aceituna.
Sí, 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 que además...
¿Usted las compra en frasco las aceitunas o de a una?
No, yo... las compro en esa mix de frascos sachet que hay ahora de aceituna.
Ah, no, a mí me gusta ir a la rotisería y ver cómo el tipo mete ese cucharón de madera agujereado.
En un frasco de vidrio grande
con
tapa de
lata. En un frasco
de
vidrio grande. No puede sacar la aceituna con la mano porque le pasa lo del mono y el coco. Entonces mete un cucharón de madera y a mí las aceitunas me parecen detestables.
Sí.
Pero esa operación de meter el cucharón de madera en el frasco de aceite, donde sobrenadan unas aceitunas esquivas, me parece extraordinario.
Es lindo. ¿Qué va solo para ver eso? Pide
yo voy para ver eso, después las devuelvo incluso. Me dice, mudé de opinión.
Bueno, sí, aparecen cosas que uno no sabe que son en la heladera compartida.
¿Y usted tiene diálogo con la persona que vive con usted como para preguntarle, ¿qué es esto? ¿Qué es que se
tiene confianza? Porque
sí. Claro, porque uno a veces vive muchos años con una persona y no se atreve a preguntarle qué es esto.
Sí.
Porque después de qué es esto, lo que viene ya es,
ya es cotidiano.
Disolvente de la pareja.
Sí, 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 se acabó el amor.
Cuando vos te dices, alguien abre la puerta y dice, ¿qué es esto? Sí. Al minuto de la pareja está disuelta.
Yo he probado con, no es lo que vos te imaginás que
no, ¿sabe que he tenido conflictos con heladeras comunitarias.
Con heladeras comunitarias, es decir, mujeres que trabajaban vendiendo helados a beneficio de la municipalidad.
No, señor, heladeras compartidas, por ejemplo, en una...
¿Por qué no hay mujeres que venden helados? Tendrían que usar heladera...
¿Venís con freezer, mamita? Lindo,
Heladeras que heladas... que son compartidas en una oficina, por ejemplo.
¿Qué cosa?
Una heladera. Hay una heladera... y una oficina donde trabajan, por ejemplo, 20 personas. Y cada uno guarda ahí sus cosas.
En la mujer.
¿Pero cómo? ¿Cómo guardar cosas en la heladera?
Sí, señor, porque...
¿Qué cosas? Yo nunca vi una heladera en una oficina y trabajé en muchas.
No. Sí, sí.
¿Hay heladera?
¿Hay heladera?
Acá me dicen que hay. Sí. Bueno, ¿pero qué? ¿Uno trae cosas de la casa y la mete en la heladera del trabajo?
Claro.
Estamos todos locos. El mundo en esto... Yo me di vuelta y el mundo enloqueció.
Eso pasa porque en esa oficina la gente no tiene dinero para comprar la heladera propia y lleva las cosas ahí.
Claro, y llevar la heladera a la oficina, instalarla
ahí. No, señor, está ahí.
La tolven.
Se comparte la hora del almuerzo, llevan, por ejemplo, viandas, pero lo peor son las bebidas que tienen etiqueta de la persona a la que pertenece.
¡Oh, qué miseria!
hay que ser rabioso, sí.
Incluso a la botella le hacen una raya.
Para
ver hasta dónde llega, pero después se la toman y le echan agua.
Le hurtan el marcador y le hacen la raya más abajo.
Sí, sí.
Yo lo he visto eso.
Entonces usted está frente a todos productos con etiqueta, con nombres.
Sí, sí. Con amenazas tutancamónicas.
Y sí.
Por ejemplo, inmundicia sobre la habilidad del que abriera esta botella. Ya voy.
Bueno, y ahí
sí que alarma, es... Esa es la alarma del yogur, justamente.
Claro.
Si lo toca alguien que no es el dueño.
Y ahí entonces... ahí es difícil mantener la limpieza, o sea, estar exento de olores, porque uno no sabe si el olor proviene de uno o proviene de un compañero de la oficina.
¿Usted no sabe si el olor proviene de usted? Discúlpeme.
No, de mi...
del
alimento, digo.
Claro, porque hay quien lleva... Le voy a decir una palabra que no quería decir.
A ver.
Salame.
No.
Sí, claro.
El salame cortado en fetas.
Yo lo estoy tratando bien.
Cortado en... Sí. Tiene un olor muy desagradable. Y si usted mete 100 gramos de salame cortado en un recipiente cualquiera, no lo saca nunca más.
No, le queda el olor.
Se termina el salame, pero le queda el olor.
Sí, sí, para siempre.
Para siempre.
Y hay quien en esos lugares de trabajo lleva salame de entrada, se calienta un pescado en el microondas y come de postre mandarina.
Sí.
E invade con esos olores, le queda...
Pero prevalece el salame, ¿eh?
Sí. Por encima, dice usted, de la merluza.
Sí, sí, yo conozco una persona cuyo aliento...
Sí, yo también.
Está condenado a la salamidad.
Sí. Pero qué horrible. Perfecto. Eso, porque además, yo conozco ese tipo, creo que es la misma persona que estamos diciendo, pero yo le dice, llegamos a Tandil cuando aparece el tipo, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente, emana, es algo que llega y avanza por encima de otros olores.
Yo cada vez que me conversa, como toda persona que huele a salame, te conversa cerca.
Sí. Sí.
¿Por qué? Porque cualquier lugar es cerca cuando alguien tiene un aliento salamenco.
Pero qué frío.
Bueno, habrá que...
Entonces uno siente, como dice el señor, yo cierro los ojos y digo, estoy en Tandil, porque tengo mucha imaginación.
Huele,
yo, por ejemplo, me pongo un terrón de azúcar en la boca y me siento arriba una barra de hielo y me parece que estuviera tomando un helado.
No, señor, no funciona así, ni los sabores ni los olores.
¿No?
Sí. Tiene el aparato perceptual...
Sí, no, ese no me lo compré todavía.
Todavía no, estoy ahorrando.
Lo tiene atrofiado.
Bueno, pero dejemos la heladera.
Por favor.
La dejemos por imposible.
Por esa barata.
Primero, yo no doy fe de que existan heladeras colectivas.
No.
Yo creo que es parte... Estamos ante un comunismo.
Exactamente.
No, señor, ¿qué comunismo?
Acá se viene un comunismo como el de Stalin, que empezó con heladeras colectivas.
Y terminó todo con aliento salame.
Y terminó con Boris Pasternak.
No, también no... usted no ha ido a hoteles. Yo he ido, discúlpeme.
Sí,
¿a hoteles?
Alguna vez sí.
No, espere.
Mire, de muchacho a mí me gustaba, pero después...
No, señor, hoteles, por ejemplo...
¿Por qué?
De sindicato.
Ajá.
En donde uno está almorzando, se lleva una bebida, y la bebida se la guarda para la cena, y le ponen una etiqueta.
Sí, sí, muchos hoteles.
Cada... Y... Ahí hay la...
No, por ejemplo, en los hoteles de 5 estrellas.
No, no, señor.
No,
los hoteles que voy yo son así.
Sí, los que voy yo también.
Sí.
Yo voy siempre al Radisson Brisas del Mar. Al Radisson las 4 medialunas.
No, es un bello hotel, pero claro, no tiene ese grado de degradación, discúlpeme.
Pero esto es, como son los inspectores de que revisan los boletos, o que revisaban los boletos,
guarda,
los colectivos, los guarda, son, es una duda acerca de la ajena rectitud. Si usted tiene que marcar la botella, yo, compañero suyo, abro la heladera y veo una botella marcada, abro los brazos y digo, ¿desconfían de mí?
Totalmente.
Y miro a todos de hito en hito.
Y si, y es para llamar a una asamblea, e incluso yo le digo, en oficinas como esa yo renuncio.
Sí.
Yo veo que alguien...
No quiero estar donde se dude de mí.
Ahí está.
De mí.
Sí. Sec.
Y bueno, pero hemos llegado a eso, señor.
¿A qué? Sí, hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta esta raya.
Por favor.
No, no, esta.
Yo no. Bien, me llamo.
¿Qué pasa con el lavarropas? ¿Cómo va a tener olor en el lavarropas?
Sí.
Olor a lavandina, lo único.
Claro. Que no, 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 el olor. Mire,
jabón Rinso.
Haga esta experiencia, como dice usted. Lave la ropa.
Muy bien, ya está.
Muy bien. Termina. No la cuelgue. Déjela un día hecha un bollo toda mojada dentro del lavarropa.
Bueno, pero ¿qué quiere?
El olor más parecido al riachuelo es ese. El de la ropa mojada y apelmazada.
Las toallas mojadas tienen mal
las
olor.
Las toallas.
Porque encima que uno se seca, yo por ahí a veces mal bañado.
Y bueno.
Veo que a veces uno se baña medio por la mitad.
No hay tiempo para todo en la vida.
Te secás y dejás la toalla ahí hecha un bollo, abajo de la pileta. Y al otro día no hay toalla nueva y te volvés a secar con esa.
Sí.
Y la volvés a dejar ahí y además... te vas de vacaciones. Volvés, entras al baño y efectivamente es como dice usted.
Sí, señor.
La ropa esa, después esa toalla te... sirve para secar alguna cosa que a uno se le mancha. A mí se me caen las cosas y se las seco con la toalla.
Yo últimamente no tengo más toalla.
¿Y con más qué se seca?
Primero me secaba con la sábana. Salía corriendo.
Está muy bien.
Me tiraba en la cama, en la pieza.
Sí.
Atravesaba el pasillo húmedo. Y después me revolcaba en la cama y me quedaba así. Me secaba y mataba dos tiros de un pájaro.
Pero no, señor.
Pero ahora me compré. Disculpen ustedes que me jacte. Uh-huh. Uno de esos cosos que tira aire, un secamanos. Un secamanos.
Un secamanos de esos que están en la pared así instalados.
Sí, ¿dónde lo va a poner?
Y no sé, qué sé yo.
Pero escúcheme.
Sí, pero eso le alcanza para todo el cuerpo.
Uno tiene que poner un poco de sí mismo.
Tiene que estar muy en forma física para utilizarlo.
Claro, hay que agacharse mucho.
Peligroso, etcétera. Porque le agarra un aire.
Yo me voy secando distintas partes del cuerpo, diría Rolón.
Sí.
La cabeza, las manos. Incluso, por ejemplo, para secarse los pies es complicado. Porque uno se tiene que acostar en el piso y levantar las patas y ponerlas así como quien pone las manos.
Qué feo piensa un vecino y dice, perdón.
Claro.
Me sorprende trabajando.
No sabía que estaba ocupado.
Ahora, ¿tiene una fotocélula que corta cuando usted retiene el cuerpo?
No sé cómo es eso.
Ese es el
con un botón.
¿Cómo sacarle fotos?
Corta enseguida, lo único que le puedo decir es que corta enseguida.
Ah, entonces tiene que permanentemente tocar el botón.
Tocar el botón, sí, sí. Uh-huh. Yo a veces llevo un comedido,
sí,
que cada vez escasean más, para que me apriete el botón mientras me seco.
Pero señor, ¿cómo se va a hacer tocar el botón? ¿Por qué no se compra una toalla?
Acabo de prescindir de las toallas.
Tiene razón el señor después de todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando me voy de vacaciones y la dejo abajo de la pileta, al volver hay olor a riachuelo. Pero vamos a ver qué dice aquí de lavar ropa. No, dice, en ocasiones pueden quedar restos de jabón en la manguera.
¿En
la manguera de desagüe?
Sí.
Para evitar este problema,
suprime la manguera.
Bueno, ¿qué problema? No, hasta ahora no veo ningún problema. Cuando termine de lavar la ropa, enjuague el lavarropa y luego llénelo con agua caliente hasta la...
¿Usted sí cree que yo tengo que
poner 20 pavas de agua para llenar el lavarropa de agua caliente, después cebo mate con la manguera?
No hay carbón que le alcance. No, pero tiene que mirar unos pasos más adelante, porque ahí dice, bueno, ¿y el olor qué? Sí, el olor, ¿sabe cuando viene?
Sí,
cuando se le empieza a pudrir la manguera.
Tengo un amigo, justamente. Sí.
Porque de tanto que se le queda el jabón ahí...
Tanto va el jabón a la manguera que al final
se rompe.
Sí.
Dice, otros lugares de la casa. Nunca en los placares. En los roperos. Dice, nunca guarde la ropa recién lavada y planchada hasta que esté completamente seca. Bueno, si está recién planchada, tiene que estar seca. Especialmente las toallas, etcétera. Bueno, no, el ropero... yo el ropero mío lo tengo muy bien. Muy bien. Yo le pongo... Tiene... Me compré el otro día junto con el carbón una bolsa de Nastalí.
Qué lindo, claro, claro.
Pero le quedan las prendas, le quedan...
¿Qué?
Con olor a naftalina.
Pero preferirle una prenda con olor a naftalina y no agujereada.
Sí, justamente.
Por las polillas.
Por las polillas.
Sí, pero usted sale con ese aroma a la calle.
No se le hace.
No solo salgo con ese aroma, sino que muchas veces salgo con medio kilo de naftalina en los bolsillos de las camperas. Porque es ahí donde se ponen. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene bolas de naftalina?
Ya lo ve. Tengo tanta paciencia.
Deme 6 barriles. Tengo mala puntería, ¿sabes?
Sí. Ese es tan viejo como Sortula.
Sí, es mi morda. ¿Usted tiene el ropero, tiene espejo en la puerta?
Sí, por supuesto.
Oh, qué lindo son los roperos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Pero
¿tiene
no,
roperos con espejo? Quisiera comprar un ropero con espejo en la puerta.
Espejo.
La del medio, ¿eh?
Eso, espejo.
En la puerta del medio, o si no, uno de esos altos de una puerta solar. Pero no, me gusta, de 3 puertas, la del medio con espejo.
Con el espejo en la parte exterior.
En la parte exterior.
En la parte exterior, claro. Que no haya que abrir la puerta para mirarse.
Claro.
Así como con vergüenza. No, llegas a tu casa incluso, por ahí, digamos, estás leyendo en la cama...
Y se mira.
Qué intelectual.
Con espejo,
pasa que miro y digo, qué degenerado.
Puede poner espejos biselados.
Biselales.
Con estilo.
Espejos bichaderos.
Y después también está el espejo... Pero esto ya para un para otro ambiente, ¿no? Con terciopelo rojo y estas cosas.
Usted sí que...
El espejo fiumé.
¿Cómo? ¿Perdón? De ningún modo.
No, sí.
¿Usted por qué me toma?
Con un efecto... Con pinceladas, como con pinceladas de humo. Que usted
pinceladas
tiene...
de yodo.
Usted tiene que adivinar, aparece de pronto, se oculta y aparece un reflejo y
no
se vuelve a ocultar.
No se afeite con eso, pues se devuelve.
Usted se peina, claro, y hace la raya toda torcida.
Bueno, no es para peinarse.
Hoy me peino fiumé hoy, como dice.
Para mirarse cuando usted lee un libro, por ejemplo.
Me parece que le está tomando el pelo y además le está saliendo algo por ahí.
Me encantan los roperos. ¿Usted tiene ropero en su casa o placard?
Tengo las dos cosas. Tengo, ¿sabe qué?
Tiene también el arriba del ropero.
Sí, señor.
Donde están
señor.
Las cosas que han perdido vigencia. Digamos, novias, sombrereras.
Sí, las sombrereras.
Que no sirven para nada ahí arriba del ropero.
La ropa de invierno. En verano.
Juguetes que a los chicos todavía no se los dejamos usar porque son muy chicos.
O que se los saca porque hacen mucho ruido.
Claro,
ahora no lo tocan por 2 horas.
Un revólver.
Claro, 38.
Los platos que la abuela solo quiere usar cuando hay visita, también lo guarda ahí.
No, arriba el ropero lo
no, poner.
Arriba el plato arriba el ropero no se pone, ¿ves?
Mire.
Nosotros decimos algo serio y él dice algo para hacer un chiste.
Las abuelas,
cosas
las
vivir,
abuelas tienen cosas escondidas arriba de todos los roperos.
Sí, pero no platos.
Le puedo asegurar que sí. No sí, solo, no solo platos.
Pajas puede tener.
Claro, claro.
Hay incluso número de teléfono en papelitos que uno tira arriba del ropero.
En una situación de emergencia.
En una situación de emergencia. Entra alguien cuando uno está leyendo el papelito, lo tira para arriba y queda ahí. Después uno lo busca y no lo encuentra.
Y termina llamando. Pero bueno, arriba van, por ejemplo, también las cosas que le dan a uno esos pergaminos, esas cosas que...
Claro, cuando egresamos.
Claro, exactamente.
El pergamino, ¿usted tiene el pergamino firmado por todos sus compañeros cuando egresó de algún lado?
No.
Porque yo no.
No,
bueno, yo nunca creo que han llegado a casa, los perdí antes siempre.
No, yo tengo el suyo y tengo el de él. Me rompieron un montón de porquería enrollada, pero...
Bueno, últimas apreciaciones acerca del olor.
Sí.
Lugar, elija un lugar de estos, doctor. Las cañerías, el desagüe de la pileta, el olor a pintura fresca y a cigarrillo, el horno. El horno.
El horno.
Despide olor a quemado.
Sí.
Acá.
Sí. Sí, pero...
Pero eso es eterno.
No, no es
el
eterno.
Olor a quemado de un horno es como una torta que se quema, o una comida que se quema. Chau.
Sí, claro.
Chau. Bueno. Todo lo que le pase a uno después de quemársele una comida...
Una cosa, sí.
Ya tiene olor a quemado.
Y sí.
Todos
y
los episodios de la vida.
Lo lleva en las manos. Es como cuando usted es mano verde, vio y planta porquería, bueno.
No, usted le tiene que pasar un limpiador, ¿no?
¿Qué es
buenas tardes. ¿Tiene
buenas
limpiahorno?
Sí. ¿En aerosol?
Bien, explíqueme cómo se usa el limpiahorno.
Mire, usted primero lo tiene que calentar bien.
¿Aquí? ¿Al horno o al limpiahorno?
No, al horno, señor.
Con razón.
Cuando ya nota que está bien caliente.
Que tiene el horno bien caliente.
Sí, bien caliente.
Como ahí, dijo Vicente.
Ahí lo rocía.
Perdón, lo rocía con... Lo que usted está haciendo es muy feo, ¿eh?
Todo.
¿Que está silbando o qué?
No, señores, es el aerosol del limpiahorno.
Pero, sí, pero que es como una espuma de afeitar.
Algo así.
Y es muy, entonces debe ser muy ácido.
Sí, sí. Tiene, sí, largo un olor. Mire, silente.
Viene su marido, discúlpeme, vamos a suponer. Viene su marido y cree que se trata de crema de afeitar Hornolim. Es una marca nueva, Hornolim.
¿Qué detalle vieja me compraste?
Ah, bueno, la voy a usar. ¡Oh! Se la manda a la cara. Y le queda un agujero en vez de cara.
No, pero para que haga efecto tiene que estar muy caliente.
El la señor, superficie.
El señor.
Sí, la superficie.
Y bueno, ¿usted qué sabe?
Bueno, no sé, pero...
No, para mí hace efecto igual, porque derrite todo.
Derrite todo y va
sí,
la piel.
Es como un ácido. Yo vi películas en donde atacaban a un intruso con un limpiahornos.
Sí. Sí que es
muy raro, porque el tipo,
hay una mujer ahí, que no sé quién era, probablemente Angelina Jolie.
Sí, sí.
Entonces hay... En la cocina, incluso en primer plano, hay un coso de madera con un montón de cuchillos que solamente hay en las películas. Están ahí para cometer asesinatos, no para cortar nada. Y al lado un limpiahorno. Y ella elige el limpiahorno y se lo arroja a la cara, al intruso. El tipo y se le ve la cara toda con como esos retratos que hay en los consultorios de los médicos.
Pero no, señor. Sí, le queda en carne viva usted.
Que dice, el horno.
Qué cara de horno. Es raro porque además como el espectador se entera que es un limpiahorno, lo tiene que explicar porque es un aerosol lo que se ve.
Se ve, hay un primer plano que dice, limpiahorno. Mientras que la música dice, tum, 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 tum. Y se ve, ojo de la mina, mira así.
Sí.
Primer plano del limpiahorno.
La manito que se va acercando.
Hace así, pone el dedo en la sien y hace que sí con la cabeza. Es una escuela de actuación.
La escuela Calibán, exactamente. Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿usted no notó que hace un rato hay como un olor a pausa?
¿Qué?
¿Qué pausa?
¿Pausa de salame es esta?
Bueno, vamos a hacer una pausa para ventilar.
Poné un carbón, Barton.
Con permiso.
Comienzo de espacio publicitario. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Valle forma parte del llamado Plan Fénix. Ante estos movimientos que experimenta el dólar, ¿a qué se debe esta tendencia?
Me parece que es un rebote de las medidas que tomó el gobierno para controlar administrativamente el mercado. La Argentina este año, dado el contexto internacional, en particular la situación de Brasil, tomó la decisión de cerrar la economía y controlar más la variable cambiaria. Porque tiene una buena experiencia del 2009, que es potenciando el mercado interno, y tiene otro tema enfrente, que es que este año hay que hacer pagos en concepto de la deuda externa, y está dispuesta a cumplir. El año que viene, el peso de la deuda externa será menor.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados o 4 décimas, humedad 83%. La justicia confirmó que no podrán utilizarse los mails de Ricardo Jaime en su contra. La Cámara Federal porteña ratificó la nulidad de las pericias realizadas sobre los correos de un ex asesor del ex secretario de Transporte. Las entidades del campo pidieron una reunión urgente al ministro de Agricultura. La mesa de enlace envió una nota a Norberto Jaguar adjuntando una lista con 20 problemas a tratar en el encuentro que perjudican a los ruralistas en todo el país. Empeoró Joaquín Busto Fierro tras rechazar el trasplante de médula que le realizaron en Estados Unidos. El nene cordobés de 11 años se agravó en las últimas horas y su estado de salud es delicado. Vélez quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se definió por penales y el Santos de Brasil clasificó para las semifinales. El equipo de Liniers había ganado 1-0 en la ida, pero la revancha cayó con el mismo resultado. El cielo está nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Oscar Lescano, opuesto a la conducción de Hugo Moyano. ¿Va a haber dos CGTs?
Yo creo que lamentablemente sí, va a ser así. No, va a haber una sola CGT reconocida oficialmente, en el sentido de que sea legal, transparente, como dije antes, y representativa. Y va a haber un grupo de compañeros que van a estar en contra, que estén gritando de ahora en frente todo aquello que haga esta CGT. Como lo hizo históricamente Moyano, esta es la verdad, no hay otra salida.
Lescano, el futuro secretario general de la CGT va a ser Caló.
Eso que sí, que la Unión Metalúrgica es un gremio con mucha historia. Para nosotros hoy el secretario general es Caló. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente, que sea al contrario.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114. 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición mamushka, podríamos llamarla, o sea, un programa de radio ya grabado dentro de un programa de radio que está en vivo. Aquí quien les habla, Patricio Barton, el que está ya en Buenos Aires, y Dolina está volando en este momento rumbo a la patria desde España. Informaciones para los oyentes de La Venganza: el lunes volvemos al multiteatro con los programas en vivo. Ustedes saben, este es un programa que se hace con público presente, con entrada libre y gratuita. Los esperamos a partir del lunes en el multiteatro que está en Corrientes 1283 de la ciudad de Buenos Aires. También muy pronto vamos a estar en Berazategui. Inicialmente íbamos a estar el viernes 1 de junio, pero creo que se va a postergar al otro viernes. Esta confirmación la vamos a tener la semana próxima, pero como sea, muy pronto, y los primeros días de junio vamos a estar en Berazategui. Hay muchos tweets y mensajes. Mi Twitter, que lo tengo aquí abierto, es @patriciobarton. El del programa es @lavenganzaradio. Y muchos preguntan, ¿cuándo volvemos a La Plata? Vamos a volver a La Plata, seguramente al Teatro Coliseo Podestá, pero creo que ya va a ser en la segunda mitad del año. Tenemos varias presentaciones fuera de Buenos Aires, como atrasadas, acumuladas, y nos vamos a ir poniendo al día seguramente con todo eso. A ver, cosas que dicen aquí en el Twitter, déjenme ver, está Héctor Raúl, muchas gracias. Lucía B. dice, la venganza será terrible, es lo mejor que me pasó. Qué vida desgraciada. Gabriela Verdesoto escribe desde Quito, de Ecuador. Dice que conoció el programa hace una semana. Y así, bueno, hay, gracias Jorge Tezán, Rocío Leire. Bueno, son muchos los mensajes. No los quiero aburrir tampoco con leyendo todo el tiempo mensajes. Sí, hay una información que quiero compartir con ustedes. Es que ayer se inauguró el portal Conectate, elegí, mirá y descargá. Es un sitio de internet muy interesante, que es una especie de Cuevana, digo, para los que saben lo que era Cuevana, que uno se descarga películas o programas, series, y las puede ver. En ese caso no se descargan, sino que las ve online. Pero esto es una especie de Cuevana, pero de las señales estatales de televisión, Encuentro, Pacapac, y Ronda Pacapaca, que es para los más chiquitos. El sitio es www.conectate.gov.ar y uno se puede bajar programas de estas señales, series especiales, también algunas de las películas que emitió el canal Encuentro. La verdad que el sitio está muy bueno, es muy piola. Ojalá también el resto de los canales puedan hacer estos emprendimientos de hacer sinergia entre internet y lo que es hoy la televisión. www.conectate.gov.ar, una recomendación desde aquí, desde La Venganza Será Terrible. Ahora volvemos a lo que son los segmentos grabados, nos trasladamos a algún momento de este mismo programa, pero que no es este, sino hace algún tiempo más atrás. A ver.
Bien, Jorge Dorio, nosotros a lo largo de estos años hemos conversado muchas veces acerca de la monogamia y otras perversiones.
Muchas gracias, sí.
Y nos preguntamos muchísimas veces si realmente hay algo natural que hace que las especies tengan una sola pareja.
Claro.
Siempre resolvimos que no, porque era lo que más nos convenía.
Exactamente, el momento es, exactamente.
Y que yo he preparado un informe atomizado acerca de lo que sucedía en distintas culturas que no eran monógamas. Empecemos por Mahoma, que redujo a 4 el número ilimitado de esposas. Pero como también hay que ser muy rico para mantener 4 mujeres.
Eso exige el Islam, además, que si usted tiene una mina la pueda bancar.
Claro, solo los poderosos pueden gozar de ese privilegio, porque usted para tener 4 minas las tiene que poder bancar bien. No es cuestión como hacen algunos que tienen novia y se hacen pagar el colectivo.
Claro, y si tienen 4 ya van a entrar.
Claro, imagínate vos. Bien. Los judíos, conforme a sus libros desde los tiempos de la Mech, gozaban de libertad para tener muchas mujeres al mismo tiempo. El rey David tuvo 18 y Salomón, como bien sabemos, tuvo 700.
Qué grande.
Aunque hay que descreer, Voltaire hace un comentario muy gracioso acerca de Salomón. No acerca de sus 700 mujeres, pero sí creo que Salomón tenía, póngale, 3.500 carros de guerra. Y Voltaire dice, demasiado para un país que carecía en absoluto de caminos.
Absolutamente.
¿Por dónde iban a ir los carros de guerra? ¿No? Pero bueno, ese era Voltaire que...
Sí, que además ironizaba.
Era bastante antisemita, vamos a decirlo aquí. Pero también anticatólico. Y sí, estaba muy peleado.
No había muchas cosas que le cayeran bien a la amiga.
No, en realidad no.
Bueno.
Lelio Quina, que era tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de César que el dictador planeaba promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener cuantos maridos quisieran.
Ah, no.
Ahí nos estamos acercando más a la realidad. No solo los hombres pueden tener cuantas mujeres quieran, sino, en este caso, según esta propuesta, que después no se concretó, decía que las mujeres tenían el derecho de tener cuantos maridos quisieran, tal como ocurría en las sociedades matriarcales, por ejemplo, la de los habitantes anteriores a las invasiones suyas.
Exactamente, invasiones dóricas o de los,
claro,
pueblos
arios
del norte.
Los pelasgos quizá tenían una sociedad matriarcal. Y hay una novela de Robert Graves que se llama El Vellocino de Oro, cuyo primer capítulo narra la historia de unos griegos que desembocan en el occidente, probablemente cerca de España, probablemente tratándose de Graves en Palma de Mallorca.
Palma de Mallorca,
y ahí hay una sociedad matriarcal. Entonces, bueno, ellos hablan con las mujeres y les cuentan cómo eran las cosas en Grecia. Que el hombre tenía una esposa y los hijos llevaban el nombre del padre. Cuando dicen eso, uno le contesta, una de las mujeres, dice, ¿cómo va a tener el nombre del padre? ¿Cómo se puede saber cuál es el padre de un niño? ¿Cómo sé yo, decía la mujer, cuál de los hombres que se han acostado conmigo en la orgía es el padre de mi hijo? No podían comprenderlo. Y hay una serie de graciosas paradojas sobre la sociedad patriarcal, vista por una matriarcal, que hacen de ese capítulo una cosa deliciosa.
Un recurso maravilloso que será no otro que el que use después Jonathan Swift para mostrar ciertas impropiedades de la vida en Occidente, ¿no?
Exactamente.
En los viajes de Gulliver.
De todos modos, ese capítulo tiene un adecuado engaño, porque uno llega a pensar que esto es bastante cierto y posible, la existencia de una sociedad matriarcal en el oeste, etc. Bien, otro cuento. Un senador romano propuso dar a César permiso para que pudiera acostarse con todas las mujeres que le gustasen. O sea, no a todos los hombres, pero sí César. Al César. Bien, el emperador Valentiniano, mucho después, se decía cristiano, se casó con Justina y todavía vivía su primera mujer Severa, que fue madre después del futuro emperador Graciano. Los primeros reyes francos, ¿no? Contrán, Chereberto, Sigeberto y Childerico tuvieron muchas mujeres. Ben Aboul Kiva, en su Espejo de los Fieles, refiere que uno de los visires de Solimán dirigió las siguientes palabras a un agente del rey Carlos V. Solimán el Magnífico, al rey de España y emperador Carlos V. Aquí tengo la carta.
Es el original.
Que le envía un visir de Solimán. Perro cristiano.
Para empezar.
¿Me reprochas que yo tenga cuatro mujeres mientras tú vacías 12 cuarterolas de vino al año y yo ninguna? ¿Qué bien proporcionas al mundo pasando más horas en la mesa que yo en la cama? Puedo dar cuatro hijos a mi señor y tú apenas uno. ¿Acaso en tu país el gallo, el carnero y el toro no tienen un serralio cada uno? Contesta el alemán. No te engañes, perro musulmán, al que guardo profunda veneración. Ninguna de las cuatro puede quererte. Cada una de ellas posee la cuarta parte de tu corazón y podrá darte solo la cuarta parte del de ella. Son gentes que nada han visto y nada tienen que decirte. Pero acá viene lo mejor. Dice, tienes que poner a un eunuco a que las azote. No te compares con un gallo. Ningún gallo manda a un capón a que azote a sus gallinas. Eso fue eficaz. Lo anterior
sí.
No tanto.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, lindo intercambio de cartas con un... ni siquiera elegante odio, con un ingenioso odio.
Sí, y parcial, ¿no? Salvo la última de las expresiones esta, porque la otra, el hecho de que una mujer pueda poseer solamente el cuarto.
No, eso está mal.
Está mal.
¿No? Entonces, un corazón y el amor no son bienes que se agotan con el reparto.
Por favor.
Claro.
Por
entonces, ¿cuántos hijos puede tener uno?
Exactamente.
Y si un hombre de 12 hijos, entonces los ama muchísimo menos que el que tiene uno, imagínese. Bueno, no es azúcar.
No.
En Babilonia sabemos bien lo que ocurría. Pero en Tebas, pero en la Tebas de Egipto, ¿no? En la Tebas griega.
Sí.
En Tebas dormía una mujer en el templo de Amón, ¿no? Y era considerada la esposa divina. casi tan importante como la reina. Pues según los egipcios, los faraones en realidad eran engendrados realmente por el dios Amón, que tomaba la forma del rey y así, disfrazado, tenía cópula con la reina. Aunque en realidad un día hablaremos de esto. En Egipto la descendencia era por la madre.
Por vía materna.
Por vía materna. En Atenas, el dios de las vides, Dioniso, se casaba anualmente con una reina, y parece que la consumación de la unión divina se efectuaba en la misma ceremonia. ¿Entienden? En la ceremonia nupcial se consumaba el matrimonio. Para ir ganando tiempo, no tener que andar gastando plata en hoteles, ni en lunas de mieles, ni nada. Ahí nomás, adelante de todos los invitados.
Claro.
Bueno, no se sabe si el papel del dios era representado por un hombre. No sé. En los grandes misterios de Eleusis, durante el mes de septiembre, la unión de Zeus con Deméter era representada por una unión que se verificaba durante esos misterios. El hierofante, o sea, el tipo que conducía el asunto, se unía con la sacerdotisa de Deméter. Pero debía ser, ay de nosotros, una unión simbólica. Pues el hierofante, incluso para no sentirse tentado, se privaba él mismo temporalmente de su virilidad ingiriendo cicuta, que además de matarte tenía un efecto anestésico.
Claro, sí, depende del orden, ¿no?
Claro, primero un efecto anestésico, perdía la virilidad y después te mataba.
Muy prolongado.
En Bengala celebraban las nupcias de la diosa Tierra con el dios Dharma, en la época en que el árbol llamado Sal estaba en flor. Era así. Todos se bañaban en un río. Después los hombres se retiraban al bosque sagrado y las mujeres se reunían en la casa del sacerdote de la aldea. Los hombres hacían sacrificios, comían y bebían. Después regresaban y las mujeres les lavaban las patas, los pies, dice aquí. Después el sacerdote y su esposa hacen, bueno, hacía la forma usual del matrimonio. Terminada esta ceremonia, todos bebían, comían, se divertían, bailaban, entonaban canciones obscenas y finalmente se entregaban a una orgía desenfrenada.
Sí, como corresponde.
Eso me parece un gran acto público.
Sí, sí. Para el tricentenario lo puede proponer.
Sí. Esto es todo lo que tenía que contarles, pero ahora quedan las preguntas. ¿Cuántas mujeres conviene tener? ¿Una o varias? ¿Cuántos hombres conviene tener? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una mujer junto a un hombre? ¿Toda la vida? ¿Conviene separar la idea de procreación de la idea del amor? ¿Conviene el carácter exclusivo de las relaciones amorosas? ¿Es posible prohibir enamorarse de otra persona al que ha contraído matrimonio? Son preguntas. ¿Cómo debe elegirse la mujer o las mujeres? O el hombre o los hombres. ¿Debe elegir uno? ¿Debe elegir otro? ¿Debe hacerse una elección individual o en actos colectivos? Son preguntas.
Son preguntas, sí.
Para las cuales no tengo ninguna respuesta. Bueno, ¿se puede renunciar a un juramento de amor?
Sí.
Evidentemente sucede,
¿no? Sí.
Bueno, yo creo que es una ponencia simplemente, pues no sé nada de esto. Pero cabe pensar en una renovación permanente del juramento. Hoy, viendo los festejos, los venturosos festejos del bicentenario, me acordé de Renan, que decía que una nación es un plebiscito cotidiano. Lo asocié con este acto, o esta colección de actos, en los que, como me dijo hoy Horacio González, prevalecía la argentinidad. Me parece que hoy hubo plebiscito.
Sí, señor.
Que fue respondido positivamente. Un plebiscito argentino, no un plebiscito político. Es decir, sí, queremos ser argentinos. Y del mismo modo hay que renovar. El amor también es un plebiscito cotidiano que hay que renovar.
Es curioso, Alejandro, que en tiempos en los que se propone permanentemente esta idea de vivir al instante, recuperar esta cosa de un presente permanente, un presente continuo. Esto se aplique solamente a los efectos de una mirada sobre la mera vida. Digo la mera vida con la ironía que corresponde para decir, bueno, si esto de vivir el presente se traslada a distintos ámbitos, ¿por qué no pensar que el amor debería correr con las mismas reglas?
Claro.
Eso sí, el asunto es hacerse cargo, como en casi todas las cosas. El patriotismo, digo, algún grado de compromiso, la idea de ejercer una profesión, tienen que ver básicamente con la medida en que uno puede hacerse cargo de esa elección, de esa decisión. Y para eso, digo, a la hora del amor, hay que ser muy varón o muy mujer para poder hacerlo y no andar derrochando lágrimas por allí, ¿no?
Y entonces, como bien dice usted, todas estas preguntas que hemos hecho podrían responderse pensando en qué es lo que causa menos daño. ¿Qué es lo que causa menos daño? ¿Qué es lo que deja a menos personas llorando? Y entonces escucharemos el tango sin lágrimas, que quizá no quiere decir que el tipo no llora,
no,
sino que ya ha llorado todas las lágrimas que tenía. Canta Charlo.
No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía. Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo. ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora siento el frío de la muerte. Ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste falsas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufra como yo. Ahora siento el frío de la muerte. Ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé.
Era Charlo, la venganza será terrible, sin lágrimas.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 83%. La Presidenta viaja hoy a Bariloche, encabezará en esa ciudad el Tedeum por el 25 de mayo, en donde se realizarán los festejos principales por la fecha patria. Pidieron la realización de un examen al maquinista de la tragedia de Once ante la sospecha de que sufriera epilepsia. La presentación fue realizada por la defensa del exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, ante el juez federal Claudio Bonadío. Alberto Fernández tiene nuevo espacio político. El ex jefe de gabinete presentó el Partido del Trabajo y la Equidad, también conocido como parte, para ser una alternativa al gobierno. Estados Unidos aseguró que Argentina tiene instituciones débiles contra la corrupción. Así lo indica el informe sobre derechos humanos que realiza anualmente el Departamento de Estado norteamericano. El cielo está nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, la dieta flash para bajar 2 kilos en 3 días. Dos menús para elegir y ponerte ese outfit que tenías planeado sin que te ajuste. Además, especial moda con todos los estilos y propuestas de ropa interior e indumentaria deportiva. Y un informe sobre la literatura erótica para mujeres y quiénes son las exponentes locales de esta nueva tendencia mundial. Ya salió Para Ti, 90 años, juntas.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Pablo Marcote, que es proteccionista de palomas.
¿Tiene mala prensa la paloma?
Sí.
¿Se la merece?
En realidad no. El que se merece todos los problemas del mundo es el humano.
Ya los
Porque
tiene.
Porque en realidad la paloma vivía tranquilamente en las montañas en Europa.
Ah.
Y las empezaron a traer por paloma mensajera, por esto, por otro, y descontrolaron todo. Después es una plaga y hay que matarla.
Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí, pero infinidad de monografías. Uh-huh. Por ejemplo, cuidado con la gripe felina.
Ah.
Trucos para la cocina. Por ejemplo, cómo comer sardinas asadas sin impregnar la casa de malos olores.
Y cocina,
por ejemplo, a sardinas asadas.
Sí, la cocina la late y listo.
Cómo descoser costuras, cómo relajarse en la playa, cómo armar un proyecto propio, no importa que sea pésimo, el triunfo internacional del mueble de mimbre y de paja. Bueno, podemos empezar con trucos, pequeños trucos para la cocina. Todo esto dedicado a la mujer argentina, a la mujer oriental. Señora, nunca lave la carne con agua. Si es necesario, límpiela con un trapo. Perdón, se refiere a la carne de
propia.
De la persona, claro.
¿no?
Ah,
señor.
Las carnes, tus carnes morenas, por ejemplo.
De la vaca.
No, así la llaman.
Así. No, señor. De la vaca muerta. Fraccionada y preparada para el consumo.
¿Para qué lavar a alguien que ha muerto?
Claro.
Bueno, entonces se refiere a la carne de comer.
Sí, sí, a la carne de comer puede ser.
Como no se lava, yo nunca la lavé la carne.
Yo la cocino más bien.
Claro, la pongo la plancha y listo.
No, pero a veces sí, le tiene que dar una cepillada a la carne o algo.
¿Una cepillada o una lavada? ¿En qué queda? Además, cepillando la carne queda llena de pelos.
Sí,
no hay peor cosa que una milanesa con pelos. Mozo, una milanesa con pelos.
No, yo me estoy enterando ahora que no se puede usar el agua, porque hasta ahora yo usaba un poco de agua y como una caricia.
¿Pero en qué la trae la carne? ¿La viene arrastrando con un piolín de la carnicería?
No, no, está, sí, es por precaución, digamos.
A ver, voy a ver qué dice aquí. Dice, no. Dice que no haga eso y no explica por qué. Como
bien.
Si fueran nuestros padres.
¿Por qué no?
Claro. Señora, para evitar que la carne guisada en salsa quede dura,
¿sí?
Introduzca durante la cocción, qué horror, ¿no? Un corcho bien limpio. ¿A dónde?
Imagínense.
A donde usted quiera. Usted está cocinando una salsa y para que no le quede dura, una carne en salsa para que no le quede dura, agarra un corcho y...
Ojalá que no sea de sidra.
Y listo. Y asunto arreglado.
No, señor, lo introduce
y
en la
el primer
cacerola.
Asunto que resuelvo es el tuyo.
No va a poder tapar la cacerola con un corcho, Barton. No,
no, no la tapa. El corcho y... no sé por qué hace que la carne no se ponga dura. La verdad.
Pero un corcho dice, introduzca durante la cocción un corcho bien limpio. Supongo que en la cacerola.
Sí, en la cacerola.
Le estás generalizando el guiso.
Ahora sí.
Cada vez nos enterramos en el cielo.
Si hay algo no limpio.
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso.
Si hay algo no limpio es un corcho.
¿Por qué?
¿Cómo limpia usted un corcho?
Con el agua que no usó para la carne.
Claro.
¿Por qué va a limpiar un corcho?
Si le pidió el informe que limpie un corcho.
Ah, pero cree que usted decía, si hay algo que no estaba limpio, que no era limpio. Ah, que usted no limpia es un corcho. Claro, ¿quién va a limpiar un corcho?
Ah, más bien, pero además el corcho es limpio por naturaleza.
Claro.
El alcornoque es limpito de nacimiento.
Sí, sí.
Sí, pero toda esa porosidad y esa capacidad de absorción que tiene el
corcho. ¿Corcho? No tiene ninguna.
Ya me ponga eso, por eso.
Eso
para...
que dice usted no es un corcho. ¿Dónde vio un corcho absorber?
No quedaría visto.
Más veces he visto un gato razonar que un corcho absorber.
Imagínese, lo agita un poco y se le
pero ¿cómo es que el corcho queda embebido? Por ejemplo, el corcho de vino.
No,
queda con el aroma.
Si quedara embebido, como dice usted, no habría necesidad de abrir la botella.
Bastaría con
chuparla con cierta energía, si me permite la cita maradoniana.
Por eso el corcho lo tenés adentro, mirá.
El de sidra. Permanece el aroma del vino en el corcho.
Sí, pero está loco.
Cualquier aroma.
Está loco, no permanece nada. El corcho justamente puede...
¿Cómo que no?
Es permanece... lo más impermeable.
¿Cuántos corchos he olido?
Justamente esa impermeabilidad quiere decir que no absorbe.
El aroma permanece en el instante en que transcurre, entre que usted lo saca de la botella y lo lleva a su nariz. Y después se va.
¿Usted está seguro? Yo tengo corchos en mi casa que los vuelo cada
pero
mañana.
No se arroñó si compré una botella nueva, Barto.
Claro. Y tienen aquel aroma,
Tiene el aroma, puede ser, pero no.
Nada.
No absorbe nada.
Nada más.
El olor es una cosa, me decía siempre mi madre, incluso cuando no venía al caso, y no sé qué otra cosa que decía ella, es otra. Bien.
El corcho.
Si quiere comer sardinas asadas, aquí está,
No.
Sin impregnar la casa de malos olores. Yo no quiero comer sardinas asadas...
En general. Hacer una sardina además es un...
Se le va por la hendidura de la sardina.
¿La hendidura de qué? ¿A cuál
se
le...
Se me mezcló con el corcho.
No se ve porque le he puesto un corcho.
Viejo, vamos a comer afuera.
Dice, conviene cocinarlas en el micro.
Ah, el bondi.
Ah, no, en el microondas.
En el microondas.
Claro, con un minuto por sardina, en un recipiente apropiado y tapado basta.
No, pero...
Ah, y tapado con un... claro. Basta, quiero decir,
es una reactora polaca.
No, yo pensé que era un gesto de hartazgo y era que con eso era suficiente, claro. Con un minuto por sardina.
Pero ponga todas las sardinas juntas, ¿para qué?
Bueno, entonces te voy a estar una hora. Ah,
claro, imagínese.
Como un minuto por sardina. No, sí. Son más chicas las sardinas.
Sí, por eso. No sé por qué no administra mejor el espacio del microondas o tiene un microondas muy pequeño.
Claro, o una sardina muy grande también.
Claro, sí.
Una vieja se comió una lata de sardinas y anduvo toda la noche
cantándola,
bailando
en la cocina.
En la cocina. Bien. ¿Por qué? ¿Le desagrada a usted el olor de la sardina? Sí, ¿no?
A mí me repugna todo el universo de la sardina.
¿Cuál es el universo
el mar,
de la sardina? ¿No es el mismo que el nuestro?
Sí, pero fuera más de
plata. Que todos conocemos. De las sardinas. Es un universo que contiene las sardinas casi como un artículo menor. No va a comparar una sardina, por ejemplo, con la galaxia.
Claro, no, es cierto. La sardina no influye al universo que la contiene, Barton.
A mí me repugna el olor, el sabor, el aspecto.
Pero
la
créame que en ese binomio de estrellas que llamamos Sirio no hay olor a sardina. ¿Acaso porque esta persona lo ha metido en un recipiente apropiado y tapado basta?
Sí. Y el corcho.
Bueno, me gustó mucho esta serie de consejos. Agregaré otros.
A ver, por favor.
Que puede ser cualquiera. Sí. Por ejemplo, si tiene dolor de cabeza.
Sí.
Y en su casa no hay ningún analgésico. Uh-huh. Corte una papa.
Sí.
Y póngase la mitad en cada una de las sienes.
Uh-huh. Como si fuera a manera de auriculares rústicos, digamos. Así. Pero más arriba.
Sí.
¿Y usted dice que el dolor se le pasa?
Santo remedio, señor. Sí.
¿Cuánto puede demorar en ir?
Pasar y 2 días, más o menos.
Ah, bueno, pero señor. Claro, bueno, sí. Y pasó porque se le tenía que pasar, no por
nada. Ah, ¿qué sabe usted?
¿Y los antibióticos? Y
eso también le dije al médico que me operó de apéndice.
Sí. ¿Y me dejaba estar?
Claro, y por ahí digo, sí, se me fue el dolor y todo, pero a lo mejor no hacía falta que usted me operara y se me pasaba solo. Vio cómo es la naturaleza.
Pero bueno, ¿y qué sabía?
La naturaleza,
señor,
es así.
La naturaleza es muy sabia, mucho más sabia que la sardina, señor.
Claro, cuando un tipo tiene apendicitis, lo deja morir.
Claro.
No se va a morir de apendicitis.
Ah, no.
Ah, no. A mí me agarró una vez, a un amigo mío le agarró la peritonitis.
Ah, esa más
que es
probada.
Lo que viene inmediatamente después del apendicitis.
Es el estadio superior de la apendicitis, la peritonitis, me dijo.
Es una enfermedad mucho mejor.
No, mucho mejor no, es una enfermedad...
que mucho mejor a favor de los microbios, ¿no?
Claro.
Bien.
Como enfermedad mucho más eficaz.
Claro. ¿Qué otra cosa? Ejercicios en el agua.
Ah.
Para glúteos, por ejemplo.
Sí.
Ejercicios bueno. Para hacer en la pileta.
Aquagym se llama eso. ¿Eh?
Sí, Aquagym. A mí me gusta más Aquaman.
Sí.
¿Veía todo? Aquaman.
Por el mar.
Sí. Ejercicios en el agua, el power pool, dice aquí. Es una disciplina realizada en pileta que combina una rutina cardiorrespiratoria con música. O sea, una porquería.
¿Cómo hacer de 3 cosas buenas una horrible?
Sí. 5 ejercicios para hacer en casa, siempre y cuando usted tenga en su casa una pileta.
O viva en Venecia.
Claro. Abdominales rectos con flota. ¿Qué es un flota? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto.
¿Qué? Coloque el flota.
Sí, el flota le digo, es como un cilindro.
¡El señor García!
Salvavidas se llama eso.
No. ¡Ah, eso! Salvavidas,
eso es cilindro.
Que parece un chorizo.
Sí.
Eso se llama flota.
Eso, no, y el flota puede tener distintas formas.
Yo
también.
Yo hubiera puesto...
No, acá son todos así. Dice, colóquese el flota debajo de las axilas, sí, con las piernas semiflexionadas. Pero esto, ¿a dónde? ¿Afuera o adentro de la pileta?
No, dentro de la pileta. Usted está así, apoyado, flotando con el flota.
Abajo de las axilas, abajo, ¿no? Como si usted fuera parte del pasaje del Titanic. O del Titanic, mejor sí. Todavía. Mantenga las rodillas a 90 grados bajo cero. Ah, no, a 90 grados, en un ángulo. Como sí. Si estuviera recostada en el flota. Ah, no sé.
Así como sentado.
Es un solo flota en las dos axilas.
Un solo, claro. Sí, doblado.
Eleve levemente el tronco, señora.
¿Cuál?
Para trabajar el abdomen.
Ajá.
Después vuelva a la posición inicial.
No,
ya no me acuerdo cuál era.
Siempre tanto trámite que no sé cuál, pero...
¿Inicial en qué sentido?
Seca, afuera del agua.
Realice tres series de 20. ¿De 20 qué?
De 20 ángulos, 90 grados, de 90, 180, 90, claro. 180, sí.
¿Eso da 20?
Después, si quiere desarrollar los glúteos y los bíceps.
¿Bíceps? Los glúteos dos veces.
Glúteos y bíceps. Coloque las piernas juntas con los brazos al costado del cuerpo, bueno, donde quiere que los tenga. Y las palmas hacia adelante, como haciéndose la inocente. Extienda el talón de la pierna derecha hacia atrás, con el abdomen contraído.
Que no entre su marido justo en el que hace, es estúpida.
Al mismo tiempo que se lleva la pierna hacia atrás, lleve los dos brazos al pecho, con las palmas abiertas para trabar bíceps. Mírese el talón.
Se va a descolgar.
Y diga, ¡ay!
¡Ay, soy una Nereida!
Pareces una sardina salada.
Qué difícil hacer esto por radio. Mejor un dibujito, ¿no? Porque...
Con las piernas levemente separadas, dice, esto es para los abductores. Empuje el agua primero con el empeine de la pierna derecha, como si fuera a patear una pelota. ¿Van a creer que estamos locos?
No, está haciendo ejercicio, señora.
No. Yo además, la pileta que tengo es un poco precaria. Uh-huh. Tenemos, ¿no es cierto, Vila?
Sí.
Tenemos en casa...
Es un pozo, en realidad.
Sí, es un... en realidad es una pelopincho enterrada.
Sí. Pero ya con los años le fue comiendo la lona, esa cosa
que viene... Prácticamente queda la tierra, parece como un... ¿Cómo se llama? Es eso...
El cenote. Sí, exactamente.
Bueno, ahí está. Pero donde rendimos homenajes, incluso socolor de homenaje a los dioses, tiramos toda la podredumbre que sobra. Todo lo que sobra lo tiramos a la pileta, porque en realidad se rompió la pelopincho y tuvimos acceso a un...
A una napa.
La famosa napa del Cuá.
Pero estaba muy profunda la pelota.
Sí, entonces directamente no tiene fondo la pileta. Vos te tirás y te dejás llegar hasta el fondo y puedes llegar al centro mismo de la tierra. Así que no nos dejamos meter a los niños, ¿no es cierto?
Porque a ver si un día pasa el grave y nos aparecen en Shanghái. ¿Quién los trae?
Claro.
Pobrecito.
Es un pozo muy hondo.
Sí.
Y si no le va a servir para hacer el acuajín.
Claro.
Imagínese. En algunos momentos también para el acuajín tiene que hacer pie. Porque a veces hay que pegar saltitos.
Yo por eso, con la natación, yo era muy bueno nadando, pero donde hacía pie.
Claro.
¿Y qué tiene que ver, señor? Si
¿Cómo nadar? Porque yo en realidad disimulaba y hacía como que nadaba, pero en realidad caminaba con los pies.
Estiraba el cuerpito y la cabeza.
Sacaba la cabeza y corría en realidad. Y así anduve bien hasta que fui a piletas más profundas. En el club de cerca de casa era una pileta de un metro de profundidad.
Y con agua sucia que no se veía para abajo.
Claro, entonces yo sí ganaba todas las carreras. Cuando tuve que ir a la pileta olímpica me tuvieron que sacar.
Además en algunas piletas se va haciendo profunda, empieza que...
Sí, en todas en realidad. Sí.
Se va...
Tiene la parte honda y la otra.
Y la baja.
La baja.
Y esta.
Lo que hay, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá el profesor de natación.
Ah, sí, ¿cómo estás?
Mire, para tirarse del trampolín, tírese la parte honda. A usted le va a parecer más peligrosa, pero no. Es más peligrosa la parte bajita y más peligroso todavía es cuando la pileta está vacía.
Bueno, sí, además se supone que si hay un trampolín está construido en la parte honda.
No, acá incluso el trampolín de este club, el trampolín.
El trampolín colorado.
En realidad apunta a la cancha de básquet porque hubo un error. Un error del arquitecto.
Pero ¿sabe cómo ayuda?
Le puso un aro a cada lado a la pileta y un trampolín que da a la cancha de básquet.
Y los petizos se embocan siempre porque se apoyan ahí y llegan.
Si no, para la cancha de básquet los partidos son aburridísimos.
Claro, no tienen...
Porque no hay dónde embocar. No hay dónde embocar.
Parece.
¿No es cierto?
Sí.
¿Qué va a hacer? Nosotros está, etcétera.
Bien, usted sabe que yo voy a contar una intimidad.
Sí. Apúrese, por favor, que hay una cola muy larga de gente que también quiere hacerse socia.
Seguimos para la revisión.
Y si cada uno nos cuenta una intimidad, calcule.
Yo iba a hacer, hasta hace no mucho, natación. A una pileta.
Es una intimidad muy interesante.
Sí, ¿36?
Espere.
¿No terminó la intimidad?
Nadaba haciendo largos, ¿sí?
Otra intimidad.
Sí. Y aprovechaba el horario de absoluta soledad en la pileta, con lo cual el agua solo era movida por mis movimientos.
Esto ya es hot.
Si no, el agua...
¿Lo dice usted de un modo?
Hasta que llegaban las señoras del Aquajim.
¿Del qué?
Del Aquajim. Venían en tropilla con sus gorros de goma, sus mallas enterizas, sus flota-flota,
huella, huella, huella,
y munidas de botellitas de agua mineral.
Porque ¿para qué con toda el agua que tenemos en la pileta?
A manera de cencerros únicamente.
Luego ponían música a todo volumen. Profesora le decía,
adentro.
Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Y va. Arriba. Un swing. Vamos, chicas. Y el oleaje era... me costaba nadar. Era como remontar el río Atuel.
No aprovechó y hacía surf mientras tanto.
Sí, era algo así.
Bueno, discúlpeme que me introduzca, ¿no?
Sí.
En la pileta. Pero en los EEUU, y también en Australia, yo he visto muchos documentales.
Sí, documentales, sí.
Sí. Y hay piletas con olas.
Sí, señor.
¿Piletas con olas?
Piletas con olas, sí, señor. Son unos lugares que tienen una máquina de oleaje. Y te larga la ola, sí, vos te metés.
Y olas de 6, 7 metros.
Sí, sí, como prácticamente tiramisúes.
Sí.
Tiramisú, tsunami, dice usted.
Ese.
Sí, mi mujer, exactamente.
Ahora dígame, la ola rompe.
La ola rompe, era tremendo. Sí.
Después vuelve esa ola para recargar el agua.
Sí, con la misma agua, si no sería el mar.
Ah, pero qué rara, digo, la arquitectura que debe tener, la forma de la pileta,
no,
como es.
Una playa,
rectangular.
Una playa.
Es una playa.
Sí, sí. Pero de cemento abajo en vez de haber arena.
¿Y cómo genera la ola? Disculpe.
Con una máquina. Buenas tardes.
Se llama motor, mire.
Sí, sí, una máquina. La máquina produce olas, pero serio, estoy hablando. Andá a saber cómo es, o no.
No, pero
yo pedí el prospecto.
No, pero yo sí lo pedí.
Sí.
Y yo no me pierdo esas cosas.
¿Qué? ¿Como un molino?
Es una especie
una
de...
noria.
Es una noria. Es una noria horizontal, brutal y grande, con unas palas que bombean eso. Y están todo el día, meta a bombear ahí.
Y la gente, ¡ah!
Y la gente incluso hace pequeñas bañolas de surf. Puede
entrar. Claro, sí, con una de panza.
Claro, una tablita.
Y señores norteamericanos, ¿no?
Claro.
Yo como soy.
Igual esa tiene más sentido que la pileta de agua salada, que no sé por qué salan una pileta.
Y para que no se noten que el agua está podrida.
Claro. ¿Cuál es la ventaja de la pileta de agua salada?
Que se llena con agua de mar, hermano.
Claro.
Sí,
claro, el mar está al lado. Entonces no tenemos que andar mandando la obra sanitaria.
Ya no se engañaron en manantial.
Había en Ezeiza piletas de agua salada.
Sí, es la famosa pileta llamada La Salada.
Sí. ¿Y de dónde venía el agua de esa salada? Eso
nunca se sabrá.
No pregunto.
Nunca lo sabremos. Son de napas salitrosas, probablemente.
Claro. No aptas para el consumo.
En el mar Toermue,
sí, muerto.
El mar muerto está bajo el nivel del mismo.
Sí.
está el agua, está muy salada, tan salada que usted flota.
Igual,
sin necesidad del
de ninguna porquería. Igual que acá en Carué, en Pejuel, acá nomás.
Claro.
Se acuesta,
sí,
y llega a Guaminí. 3 horas después, ¿no? Si lo empuja alguien, claro.
Ahora, ¿y eso es saludable? Porque uno...
No, de ningún modo. No.
La presión...
El Carué sí es saludable, pero ya voy.
Es la sal, es la sal.
¿Se conoce qué?
Es la sal de la vida.
Y eso que le dijimos lo del corcho.
No, si la radio no escatima en efectos especiales. ¿No?
Aplaudan que va a venir conmigo, por favor. Bueno, ¿qué le sí estaba diciendo? Discúlpeme. Pero quería salir del agua y no podía. Enterrado como estoy en la sala.
Digo, no debe ser muy saludable estar todo salitroso.
No, ¿cómo no? Sí, ¿y cómo es saludable entonces las termas?
Claro. Eso sí. Es otra cosa.
Ah, ¿cómo es otra cosa? Lo mismo, el agua caliente. Yo le puedo decir, ¿cómo va a estar saludable uno? Ahí, sudando.
¿Usted se dio alguna vez?
Sudando dentro del agua.
¿Usted se dio un baño ferroso?
¿Con qué?
Mi
¿con
nombre ferropina? Es Romero.
Yo me he dado baños ferrosos.
¿El caballito?
No, señor, de agua con hierro, con mucho hierro.
¿Con hierro en el...?
Sí, en los paraños, las cosas, claro.
No, en el mismo líquido.
En la flor de regadera.
Lo meten en una especie de bañadera.
Sí.
Sí. Una bañadera.
Ya sé. Sí, no, digo especie porque... Esta es la que me metieron a mí, era...
Sí, ya me lo dijo.
Era de madera...
De balsa.
Y estaban... parecía un viejo...
Chale, me
sí, sí, una cosa así. Y hace... Plop, 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 plop.
Ah, sí, en el club donde voy yo también.
Es un gordo que es el bañero, que viene caminando y dice plop, plop, plop. Y nunca uso cosas.
Porque es toda gente muy divertida.
Y el agua es espesa.
Y me imagino
que... ¿Estás seguro que te... que está donde usted le dicen que está?
Espesa y caliente.
Ajá.
Ah, la sí, conozco. Y el...
Lávese la boca antes de hablar de mi hermana.
Y usted sale de ahí.
Sí.
¿De dónde?
De ese baño. Que solo puede permanecer, por ejemplo, 10 minutos.
¿Por qué? Porque hay turnos. Se muere.
Y porque
se oxida.
Después es insalubre.
Le baja la presión a menos 10.
Menos 10. Lo saca y así. Y uno está de un color. Yo me vi naranja por primera vez íntegro ahí en ese.
Ah, bueno.
En ese
porque antes se veía naranja por sectores.
Y luego sobreviene la energía.
¿Ah,
la ducha?
¿Sí?
Era un león.
¿El qué?
Era un león.
Ah,
¿quién era un león?
Yo, señor.
Se volvió un animal. ¿No es algo que le dieron de tomar ahí en la porquería?
Estuve un mes. Hecho.
Un mes adentro de la pileta, siendo que el límite era 10 minutos.
Imagínese.
Lo que se dice, un récord mundial.
Hecho el rey de la sabana.
De la sábana, sí.
No, vio que la selva, no sé por qué el león se dice que es el rey de la selva, no habita en la selva, bueno.
No, sí, bueno, pero eso bueno, lo sabemos también. Nosotros que
somos personas
cultas porque sí. Vemos el canal
Animal Planet.
Sí. Animal Planet. Sí, sí. Yo lo veo siempre, porque a mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con cocodrilos, ese.
Sí, pero, etcétera, sí. Es muy
todo
amplio.
Lo que sea
hipopótamo.
Un animal feroz, llámese hipopótamo, etcétera,
charará. Me interesa. Pero hipopótamo no es feroz, así.
¿El hipopótamo?
¿Cómo
se conoce?
5 o 6 alemanes más feroces que el hipopótamo, sí. Todos los demás son menos feroces.
¿El hipopótamo está quieto o estar todo un día quieto?
El microbio, el bacilo de Koch también está quieto.
Y ahí está.
Y ahí lo tenés.
¿Cómo se conoce que usted no anduvo por África, Barton?
Pero ustedes han ido al África.
Vendíamos tocadiscos en el África, ¿recuerda?
¿Tocadiscos?
El toca-toca, el famoso tocadisco portátil.
¿Se acuerda del tema de los Watusi?
Lo hicimos nosotros.
Italiano por otro decía la nieve del Kilimanjaro.
Y así casi llegamos al suelo con...
Está buenísimo, los guachis tuvimos un éxito mundial.
¿Por qué, no? Porque es con nuestra melena, ¿no? Y casi casi llegamos al cielo con nuestra melena que nunca peinó ningún peluquero. Digo así, llegamos al suelo.
Al suelo, sí. ¿Con qué llegaba al suelo?
Bueno. Con nuestras melenas.
Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa? Discúlpeme. ¿Qué me estaba diciendo?
No sé. Ya estábamos hablando de los baños saludables y de los baños de inmersión.
Yo he ido mucho a Riondo.
Sí, a Riondo.
A las termas.
Sí. A las termas.
Ah,
Riondo,
sí.
Y ahí... Hace poco, ahí es hermoso.
Mira. Es hermoso.
¿Cómo sea hermoso? De hermoso. Toda la gente envejece y no para de envejecer.
Sí, ya hay un levante.
¡Ah! Unos minones 75.
Bueno, y teníamos... Bueno, en el hotel que fui yo, ¿eh?
Ajá.
Ah, sí, sí, que era el mejor de todos. No tenía ni que salir de la pieza para...
¿Para qué?
Para entrar en las termas, porque es un hotel edificado sobre las termas.
Sí.
Entonces, abrís una canilla y ¿qué sale? Agua termal. Agua termal, que te dice, no se la tome.
Sí. Mm. No se vaya.
No, bueno,
sí,
piense.
Entonces, sí, ya. Claro, no lo salvan ni las termas de Río Hondo.
Y las duchas tenéis agua ferrosa.
Sí, sí, como
¿Ah,
dice
sí?
usted.
Sí.
Está a una temperatura un poquitín elevada. Casi es vapor directamente.
¿Y tenía agua sulfurosa también?
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Baño sulfuroso.
Sí, como no, pase. Ahí pasando los cajones de cerveza al lado.
En conexión directa con
si lo van a conocer por el olor a azufre.
¿Aquí se hace luego algún tratamiento después del baño?
Sí, nosotros le hacemos todos unos espamentos.
Y le ponemos vela y olores también.
Claro, le ponemos el flota-flota también,
sí.
Que es permanente. Es obligación al entrar al hotel ponerse un flota-flota y no se la puede sacar nunca.
Pero si no hay dónde flotar, señores.
No importa, pero usted se llega a caer a las termas y como dice el nombre, es hondo.
Río Hondo.
Es Río Hondo. Usted está sin el flota-flota, se cae al río y lo tenemos que garpar por Bonaglia.
Pero discúlpeme, señor, yo no voy a estar en el restaurante del hotel con un flota-flota.
Sí, ¿cómo no importa, señor, como todos nosotros, yo mismo.
Sí.
¿Qué se cree que es esto?
Ah, no, creí que era parte de su cuerpo.
Sí, bueno. Y que ya se me ha hecho una segunda naturaleza, el flota-flota.
¿Tantas temporadas acá?
Bueno, yo hace prácticamente que inauguraron que estoy acá.
Sí, o sea...
Sí.
¿A qué hora comienza la clase de aquagym?
3 de la mañana.
¿3 de la mañana?
Es el único horario que tenemos, porque está... Hasta la pera está.
El resto está completo, uno no puede meter a alguien más.
Claro.
También nosotros tenemos Norma, señor, acá.
¿Sí?
Norma.
Norma es nuestra profesora de gimnasia.
Ah, ¿ella da las clases?
¿A la de Norma?
Sí.
Ahora, la señora trabaja hace tiempo aquí, por lo visto.
Hace tiempo, estaba antes de la inauguración del hotel también.
Estaba antes de la fundación de la ciudad.
Sí. Es una de los familiares. Los familiares de ella fundaron la ciudad, la familia Hondo.
Pero escúcheme, esta señora Hondo, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Norma sí. Hondo.
Con de la hermana es Uda.
¿Se puede seguir los ejercicios con los alumnos? ¿Se va a poder mover? No sé.
Sí, claro. Sí,
así como la vida,
¿un poco? Claro.
Ella es una atleta olímpica al lado de cualquiera de los cuatro.
Bueno, pero ¿de qué Juegos Olímpicos?
Bueno, los de invierno.
Los de Atenas.
Bueno, me voy a quedar. Voy a,
bueno,
a quedarme en el complejo.
Ah, sí. ¿En cuál de ellos?
En este.
Aquí tenemos varios complejos.
¿Sí? Ah,
tenemos
sí.
allá que el edificio
¿sí?
De Edipo.
Es el primero.
Ajá. El primero. Pues está este chiquito. Sí, es el complejo de inferioridad. Y está en la planta baja.
Bueno, yo me voy a quedar en Edipo, porque para quedarme en el complejo...
Sí. ¿Su mamá?
Voy a...
Nombre de la
mamá.
Mamá
viene con usted. ¿Esta señorita joven es su mamá?
Norma, acompañé al caballero.
Acompañé al caballero.
Ahora ella lo alza, lo lleva hasta la habitación.
Ah, muchas gracias.
Sí, no faltaba más. Póngase bueno, el flota-flota, por favor.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos damos una enjuagada. Mientras tanto, productoras... De las termas de Río Hondo.
Sí, señor.
De la
acompañada.
Familia Hondo.
Sí, las chicas que, Hondo.
Repartirán flota-flota.
Están repartiendo flota-flota en este momento.
Y bueno. Llevando a las ancianas fuera de la sala, ¿no? Para que.
Claro, para que después no puedan asistir al bailón.
Exactamente.
Señores, una breve pausa, permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delos4vientos.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire.
se juega la 16ª fecha. El sábado arrancamos a las 13 con Rosario Central River. Seguimos con Argentinos Banfield y terminamos con Belgrano Racing. Domingo a las 14, San Lorenzo Newell's, pegadito Independiente Unión, y cerramos con Boca Godoy Cruz. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 83%. El gobierno defendió la decisión de rescindir el contrato con TVA. El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, explicó que, entre otras fallas, la falta de mantenimiento de los trenes ponía en peligro a los usuarios. Por el fin de semana largo está restringida la circulación de camiones en rutas nacionales y accesos a capital. La medida regirá hasta el domingo de 18 a 24, excluyendo los transportes de productos alimenticios y servicios de emergencia. Las prepagas tendrán un plazo de 15 días para fijar una cuota de planes para los mayores de 65 años. El plazo rige desde hoy, según una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada en el Boletín Oficial. Hubo nuevos incidentes entre España y Gran Bretaña. Se produjeron luego de que 4 lanchas patrulleras de la Guardia Civil ingresaran a las aguas de Gibraltar. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas. La temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
TVA le quitaron la concesión. Fuerte la conferencia del ministro De Vido, Roberto Navarro, nuestro hombre especialista en temas económicos.
Una de las cosas que nos contaba era que el Estado va a tener una presencia más importante en la renovación de las formaciones, en la seguridad. Se está trabajando con un crédito con el Banco de China para agregar en el noreste y noroeste argentino, y es necesario que la instalación de ferrocarriles para sacar toda esa producción. Pero es algo a seguir en los próximos meses, a ver si el gobierno termina de tomar esta decisión de crear nuevamente ferrocarriles.
Aires de tarde. Fin del Plata.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En Paparazzi, donde hubo fuego, a 11 meses de la separación, Zaira y Forlán se vieron en Italia. Muchos dicen que fue un touch and go. ¿Hay posibilidades de reconciliación? Espejito, espejito, Barbieri, la gran transformación. Engordó 4 kilos y se puso Botox. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablo Mouche y los rumores que lo unen con Flavia Palmiero. Además, Fantino y su mujer. Tinelli se le animó al Animal Print. Selasco y Vito Rodríguez. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Gansé.
acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro.
Maestro.
El trío del Bicentenario. Compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. En compañía de su babosa. Y el licenciado pentacadémico académico Ale Dolina.
¡Que la patria!
Muy bien, maestro. Aquí le piden si tiene a bien interpretar Lejana Tierra Suya.
¿Lo podemos hacer a Duanqueto o no quiere hacerlo?
En dos lo hacíamos, ¿no?
En dos, bueno, listo. Espera. A ver.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento. Se llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, estás tú con mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Maestro, aquí alguien dedicando a Juan Andrés.
Le pide, perdón, estaba hablando con los músicos.
Le pide Araca Corazón.
Araca Corazón, cállate un poco. Bueno, un cachito total.
A ver.
A ver, vamos a verlo. Es un tango teatral.
Chamuse, chamuse.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que Araca llora por culpa de ella para descansar. Mientras la paica con su doraire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, digo la paica, el amor vivo ya se acabó. Cruzó una sombra, solo un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Mas como todo se acaba en esta vida, mientras duerme en silencio el pabellón. Desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chambullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca corazón, cállate un poco.
Bueno, vamos a los coros.
Vamos a ver, Barton, por ahí tiene usted algo en inglés.
Patito pide girl.
O a la inversa.
Girl pide patito. ¿Esto viene con babosa?
Es con babosa, ¿no?
Es con babosa, exactamente. El instrumento de la familia, ¿eh?
¿A vos? La estoy cargando. Bueno.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, 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 girl. She's the kind.
Tres muchachos de Liverpool, aquí Alfonso y Leandro le piden Three Little Birds.
¿Cómo? ¿Cómo dijo?
Tres pajaritos.
Epa. ¿En guaraní?
Un, dos, tres.
Baby, don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. This is my message to you. This is my message to you.
maestro, Lucía le pide más que nada.
De la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, le pido un chamamé.
Un chamamé, el otro día pedían uno que no fuera kilómetro 11, vamos a un pedacito de. Ahí va. Sí, pero no está Rolón para cantar.
Nancy Ferreira de Montegrande le había pedido por mail, pero yo sé.
Bueno, por mail, no. Lamentablemente por mail no vamos
no
a poder.
No se lo puede cantar.
No, no se hace. No, señorita, no insista.
Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un bagué. Lucís con orgullo, tú estás peregante. Sentar muy buey en tu regia paque, paseas por corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá, de regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro, viví esperando un querer. Querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, y nos nos tenemos que ir, maestro, ¿eh?
Bueno, ¿con qué podemos irnos,
aunque
muchachos?
Se quiere ir, aquí le piden el Solero Colorado, o Mi Familia, o Carla la Italiana.
¿Carla la Italiana la tenemos?
Sí,
porque
sí.
Es ideal para este Día de la Patria que ha terminado.
Carla la Italiana.
¿En qué piensa uno cuando el 25 de mayo se extingue?
En Carla la Italiana.
En Carla la Italiana. Evidentemente. ¿En mí?
Sí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
¡Adiós, maestro!
Del Plata.
Hora 2:03, temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 83%. Este es el cronograma de los principales servicios públicos para este feriado del 25 de mayo. Los hospitales solo atenderán las guardias, funcionará el SAME y la recolección de residuos será normal. Además, habrá un operativo especial de control de alcoholemia. El presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados se reunió con el ministro de Seguridad bonaerense. Sergio Marchi le expresó a Ricardo Casal que a raíz de la violencia en el fútbol, los jugadores tienen miedo. También dijo que próximamente convocarán a los responsables de cada institución deportiva para debatir medidas conjuntas. Designaron al nuevo director del INTI, se trata de Ricardo del Valle, quien estará al frente del Instituto Nacional Tecnológico Industrial. Guillermo Salvatierra presentó su renuncia por los más de 4 meses de protestas gremiales.
Internacional.
El Parlamento chileno rechazó en forma unánime un homenaje a Pinochet. Diputados del gobierno y de la oposición se manifestaron en contra de un reconocimiento al dictador que preparan antiguos compañeros de armas para el 10 de junio próximo. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.